Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días a todos los oyentes de la emisora cultural del Tolima, bienvenidos a Voces y Regiones. Les habla Natalia Forero y les recuerdo que hoy en la mesa de trabajo me acompaña Carolina Torres, ella es la segunda vicepresidenta del Consejo Departamental de las Juventudes, Cristian Martínez, que es el secretario del Consejo Departamental de Juventudes, y hoy en el estudio tenemos otra invitada, Alexandra Aguirre, que es una de las consejeras también del Consejo Departamental de Juventudes.
Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
En el día de hoy vamos a hablar de redes de participación y para ello vamos a empezar con Cristian.
Bueno, muy buenos días a todos los oyentes de la 104.3 y bueno, nuestra mesa de trabajo. Para iniciar, pues antes de llegar a profundidad de lo que son las redes de participación, pues vamos a indicar primero qué es una red. Y pues eso es el intercambio de información con un objetivo y es el de avanzar en temas comunes. Esto pues, estas redes se pueden formar entre personas, organizaciones, instituciones, empresas, entre otras.
Bueno, muy buenos días a todos los oyentes de la 104.3 y a la mesa de trabajo. Complementando lo que decía el compañero Cristian, para que existan las redes y pues que estas sean efectivas, debe existir temas en común entre ambas partes, permitiendo que se haga un avance en doble manera, frente a las dos partes que están suscitando la red de participación.
Por otro lado, les cuento que en las redes pueden existir valores compartidos, distintos puntos de vista o a veces similares, pero también es importante que exista independencia entre estas, conservando eso característico entre ellos.
Para todos nuestros oyentes, queremos manifestarles que el término red es muy usado para describir redes de trabajo, informáticas, sociales, entre otras. Pero entre estas existen 10 principios básicos que deben estar inmersas entre ellas, como son: el todo es más que la suma de las partes, sinergia. Al trabajar en una red se generan sinergias, es decir, que se integran elementos que dan como resultado algo mayor que una simple adición. Se aprovechan y se maximizan las cualidades de cada uno de los elementos de la red. Sus fortalezas se aplican en los otros miembros. Sus debilidades se disminuyen gracias a la fortaleza del demás conglomerado.
Bueno, pues otro de los principios es que cuando los ratones se organizan, hasta el gato se asusta. Bueno, ¿esto qué traduce? Pues en que hay una legitimidad. Y es que al trabajar en red se suma legitimidad a la acción de los telecentros. Ya no son iniciativas aisladas que pueden ser obviadas o consideradas como la utopía de un grupo de iluminados. Al trabajar en red, cada telecentro o cada centro se transforma en un eslabón o un nodo indispensable en una cadena más larga y poderosa.
También dice que el tamaño no importa. Mientras más grandes somos, más fácil es negociar y mejores condiciones se consiguen. Sabemos que a las grandes organizaciones como los gobiernos, las empresas o algunas agencias internacionales les resulta más fácil entenderse con organizaciones grandes. Vivimos en un mundo globalizado, pero los problemas y las necesidades siguen siendo locales. Eso los telecentros lo saben mejor que nadie. Y trabajar en red es una forma de ser grande, sin dejar de ser pequeño, es decir, de ocupar un lugar en el mundo sin perder de vista las necesidades cotidianas de la gente. Pero antes de continuar con nuestro programa y nuestro tema del día, redes de participación, vamos a escuchar la cápsula de la MOE para hoy.
Todo colombiano sabe.
¿Cómo podemos los ciudadanos controlar la gestión de los elegidos? ¿Alcaldes? ¿Gobernadores?
Buenas tardes, don José. ¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Y usted? ¡Qué milagro de verlo!
Sí, mi señor, eso es muy cierto. Pero por aquí que vine a saludarlo y de paso a comprarle unas pastillitas para ese dolor de cabeza que me tiene loco.
Ah, bueno, déjeme las busco.
Hermano, ¿cuánto tiempo llevan estas obras sobre la vía principal?
Empezaron hace tanto tiempo que casi parece que llevan haciéndolas desde el mismísimo principio de los tiempos.
No, hombre, eso no es justo. A usted que le gusta tanto la política, ¿no sabrá de casualidad ¿cómo podemos nosotros los colombianos controlar la gestión de las personas que elegimos para alcaldes y gobernadores?
Pues vea, tenemos varias opciones. Usted puede ir, por ejemplo, a la Procuraduría General de la Nación, quien es la encargada de investigar al funcionario y ponerle sanciones o hasta llegarlo a retirar del cargo si es el caso.
Ah, vea pues. ¿Y solo se puede denunciar con la Procuraduría?
No, como le decía, tenemos varias opciones. También puede ir a la Fiscalía General y allá usted presenta una denuncia para que investiguen al alcalde o al gobernador si usted sabe que cometió un delito. Ahora, si usted cree que no le están representando sus derechos, puede buscar apoyo en la Defensoría del Pueblo.
Todo colombiano sabe.
¿Y si veo que están malgastando la plata, eso es donde o qué?
Ahí entonces usted tendría que ir a la Contraloría General de la República. Ellos son los que investigan los malos manejos o si está perdiéndose la platica.
Pero es que ir a esas instancias puede ser muy extremo, tener mucho trámite y complicado. ¿No hay algo más sencillo?
Claro que sí. Vea, para que le cuente a más personas si quiere. Usted puede hacer un derecho de petición para pedir información a funcionarios del Estado sobre las decisiones que se tomen a cualquier tema que le interese.
Ah, mire usted. ¿Y qué más?
Esa es una. Otra que puede hacer es conformar una veeduría ciudadana para vigilar alguna gestión pública en la cual se esté gastando la platica o mirar que se estén cumpliendo los planes de desarrollo y todo lo que prometieron. Es más, con decirle que con las veedurías usted también le puede pedir a un funcionario que se tomen correctivos o hasta que se sancionen a las personas si las cosas no están haciéndose como se debería.
¿Y uno simplemente no puede ir a hablar con el alcalde o el gobernador?
Sí, pero mire que es mejor pedirle a los alcaldes y gobernadores una audiencia pública para que más personas se enteren y ahí pueda pedirles que hablen de las políticas que están haciendo. También le pueden pedir cuentas sobre los programas que tienen a cargo. Pero igual, los alcaldes y gobernadores, sin que se los pidan, tienen que rendir cuentas para que la ciudadanía haga un control sobre las cosas que se están haciendo. Usted puede ir cuando quiera.
Ah, mire que sí hay muchas cosas que uno puede hacer para garantizar que ese botico haya valido la pena.
¿Usted sabía esto?
Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Regresamos a nuestro programa. Vamos con nuestra mesa de trabajo que nos está contando cuáles son esos principios que deben estar presentes en una red. Continuamos con Carolina.
Mira, Natalia, juntando tus preguntas y mis respuestas, o sea, lo que entendemos como cooperación, las necesidades son muchas, pero muchas veces también son las mismas. Lo que unos hoy por necesidad, para otros en la misma situación puede ser una solución ya encontrada. La mayor parte de los telecentros enfrentan preguntas similares, como por ejemplo, ¿cómo ser sustentable en el tiempo? ¿Cómo establecer buenas relaciones con la comunidad? ¿Dónde conseguir materiales interesantes para los usuarios? ¿En quién me apoyo para generar contenidos locales? ¿Qué nuevas iniciativas puedo emprender? ¿Quién puede ayudarme? Algunos ya están en el camino de las respuestas y están dispuestas a compartirlas.
Mire, es que mire, Carolina, dos mentes piensan mejor que una y 100 mejor que dos. Esto es lo que se podría llamar también como la creatividad, y es que las mejores soluciones son aquellas que salen de un proceso de creación colectivo porque consideran mayor cantidad de puntos de vista, hacen uso de una mayor cantidad de experiencia y sobre todo porque las soluciones colectivas se basan en acuerdos y consensos y por lo tanto son más realizables.
Lo que significa que se pueden generar más oportunidades, porque a mayor número de personas u organizaciones trabajando juntas, mayor y mejor información es posible conseguir y por lo tanto a mayores y mejores oportunidades es posible acceder.
Otro muy fundamental es la riqueza entre la diferencia. Lo que entendemos como diversidad. Es una red donde no todos son iguales, ni tienen los mismos objetivos, ni tampoco las mismas misiones. Es una red justamente un grupo de actores diversos. Al trabajar en una red, las organizaciones de telecentros pueden vincularse con otras organizaciones que hacen un trabajo complementario. Organizaciones de salud, organizaciones sociales, empresas, centros de investigación. Esa diversidad es una plataforma para crecer y para enriquecer las ofertas de los telecentros.
Al trabajar en red, pues es más entretenido y por lo tanto existe mayor motivación que trabajar solo y aislado. muchas veces es frustrante y aburrido, y puede también desanimar hasta al más entusiasta de los trabajadores. Al trabajar en red, se generan también espacios donde compartir logros, ideas y inquietudes. Trabajar en red es muchísimo más entretenido.
Bueno, también les cuento que existen las herramientas para hacerlo, o sea, que hay mayor tecnología en este momento para hacerlo.
Voces y regiones. Líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Hace no mucho tiempo, trabajar en red requería un esfuerzo y unos recursos importantes. Las comunicaciones eran costosas y la posibilidad de construir conocimientos colectivos y administrar recursos comunes eran escasos. Hoy, con una serie de aplicaciones y herramientas destinadas a ellos, como blogs, wikis y otras herramientas tecnológicas que tenemos en este momento en nuestras manos, nos permiten hacerlo de manera fácil, eficiente y sobre todo muy rápido.
Es importante establecer quiénes son los que construyen estas redes. Las redes las hacen las personas, que son los mismos actores del proceso. ¿Qué son los telecentros si no son grupos de personas motivadas que buscan solucionar colectivamente los problemas de la comunidad? Un telecentro no necesita realmente ser tele para funcionar, pero necesita ser centro, un espacio donde las personas se reúnen, porque los telecentros, al igual que las redes, son organizaciones de personas. Esa es su riqueza. Esa también es la base de cualquier trabajo cooperativo.
Bueno, pero antes de continuar con nuestro programa, vamos, como ya es costumbre, a escuchar una canción de nuestra región.
Azules se miran los cerros en la lejanía, paisaje de ardientes llanuras, con sus arrozales de verde color. En noches, noches de verano, brillan los luceros con más esplendor. La brisa que viene del río me dice hasta luego, yo le digo adiós. Al sur, al sur, al sur del cerro del Pacante, entre chaparrales y alegres amanes, reina la alegría que adorna el paisaje. Al sur, al sur, al sur del cerro del Pacante, está la tierra bonita, la tierra del huila que me vio nacer. Arrullaron sones de tambores y aspiré en el aire aromas del mayo, pero aprendí el ritmo de los sanjuaneros, toda la alegría del pueblo que quiero. Al sur, al sur, al sur del cerro del Pacante, está la tierra bonita, en la tierropita que me vio nacer.
Voces y regiones. Líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Continuamos con nuestro programa y nuestro tema del día, redes de participación. Y como ya les habíamos comentado al principio de nuestro programa, hoy nos acompaña en estudio Alexandra Aguirre, quien es una consejera de la juventud del municipio de Herbeo.
Bueno, Alexandra, hola, muy buenos días. Y como consejera, ¿hace cuánto estás dentro del Consejo Departamental?
Hola, muy buenos días. Pues la verdad, hace un año que estoy dentro del Consejo Departamental.
Natalia y todos los oyentes de la 104.3, el Consejo Departamental en la actualidad tiene 15 miembros. Cada uno pues representa una serie de municipios. El Departamento del Tolima pues tiene 47 municipios, pero por un decreto emanado de la Gobernación del Tolima se han dividido en 7 provincias. Los consejeros pues representan algunos de ellos, y la Gobernación del Tolima procura de lo que decíamos anteriormente como uno de los principios, el ahorro de dinero y el, como el afianzar los conocimientos e intercambiar ideas, pues ha suscitado una serie de encuentros regionales. Por ejemplo, este consejo tuvo la oportunidad de viajar en el mes de septiembre a la ciudad de Medellín. Cuéntanos un poco, Alexandra, ¿cómo fue este viaje?
Pues la verdad, hablando de los de las provincias, yo represento la provincia de Los Nevados, y pues ya respecto a lo del viaje a Medellín, fue muy gratificante, ya que aprendimos bastante, hicimos amigos, creamos redes de comunicación.
Nosotros podemos entender que el Consejo Departamental de Juventud viaja a otros lugares de Colombia con el fin de enriquecer pues todas las actividades conjuntas que lleva un Consejo Departamental de Juventud. Anteriormente explicábamos qué es importante dentro de una red. Entonces aquí es donde uno como consejero logra entender que el visitar otros lugares lo enriquece a uno de muchas maneras de las que uno a veces no se da cuenta. Por ejemplo, es muy importante dentro de nuestro Consejo Departamental la diferencia. Porque cuando hay diferencia se generan conceptos que nos han permitido establecer fuertes pivotes dentro de nuestro accionar.
Es decir, que ustedes dentro de este viaje, al comparar los dos departamentos, pudieron encontrar cosas comunes que a su vez los hacía diferentes.
Sí, la verdad sí, porque al conocernos y al conocer otros jóvenes y otras problemáticas que a la vez también se ven en nuestro departamento, uno también sabe cómo llevar las riendas pues del departamento, y al ir conociendo al otro departamento, ellos también nos dan como el pilar pues para contrarrestar esas problemáticas.
Ve ahí con lo que dice Alexandra, es muy cierto. Por ejemplo, cuando en una de las experiencias que estamos hablando ahorita, que es Antioquia, nosotros como Consejo Departamental fuimos, escuchamos las grandes experiencias de nuestros compañeros consejeros del municipio de Medellín, y logramos entender que a veces uno como Consejo Departamental se encuentra algo olvidado por parte de la administración, pero eso no es excusa para dejar de trabajar en pro de la juventud. Entonces ellos nos hacían a nosotros caer en cuenta que ellos empezaron siendo un consejo municipal muy débil, pero que encontraron su fortaleza cuando se dieron cuenta que es que Medellín necesitaba el clamar como Consejo Municipal de Juventud. Entonces pues es un llamado para nosotros los consejeros municipales y para el Consejo Departamental de Juventud a hacer lo que ellos han hecho, que es funcionar sin recursos, funcionar siendo un organismo colegiado que se encuentra a puertas de muchos errores, muchas dificultades por temas de movilización, de comunicación, de egos dentro de nosotros como consejeros, de a veces todas estas pequeñas cosas que, aunque parezcan insignificantes, marcan y definitivamente acaban con un Consejo Municipal de Juventudes, que es no saber escuchar a los demás compañeros de una comunidad.
Bueno, ustedes dentro de esta visita pues pudieron visitar el municipio de Entre Ríos. Allí conocieron la red de jóvenes de Entre Ríos. Entre Ríos queda pues en el norte del departamento de Antioquia. Cuéntenos cómo fue esta experiencia. ¿Qué fue lo que ustedes encontraron en este municipio en materia de red?
Pues la verdad, encontramos una diversidad de saberes. Encontramos que entre ellos son muy unidos, y como decía Caro, puede que no haya en muchas ocasiones el apoyo pues de la administración, pero se ve el ánimo de los jóvenes y las ganas de fortalecerse como jóvenes y de buscar siempre el cambio. Y pues fue una de las cosas que más nos enseñaron ellos, en que querían el cambio y en que mostraban siempre ese fortalecimiento como Consejo de Juventudes.
¿Cómo mostraban ellos ese trabajo en red?
Vea, Cristian, Entre Ríos, siendo un municipio emprendedor, porque esa es la palabra que los define a ellos, encontraban la solución a sus problemas agrupándose conjuntamente. Teníamos Entre Ríos Cuerdas, teníamos la red de teatro de Entre Ríos, los mejores deportistas de Entre Ríos, hacían una mixtura y una diferencia que definitivamente contrastaba la problemática de muchos municipios que encontramos hoy en el Tolima, que es la falta de oportunidades, también la falta de ocupación de los jóvenes y definitivamente los problemas que se generan cuando hay desocupación.
¿Cómo se enlazaban estas redes entre sí? ¿Cómo funcionaban? ¿Se reunían? Lo que ustedes conocieron, ¿se reunían una vez a la semana? ¿Cómo funcionaban ellos? ¿Quién era el que los articulaba finalmente? ¿Y cómo trabajaban todos en sintonía de?
Tenemos un organismo que es el interlocutor principal entre administración y los jóvenes. ¿Quiénes son? Pues los CMJs. Entonces, la red de jóvenes que ahorita nombrábamos y el CMJ eran los que hacían la comunicación y hacían que esa comunicación fuese efectiva dentro de ellos. ¿Para qué? Pues para acabar con todas las problemáticas que ahorita le mencionábamos.
Una gran ayuda pues que tenían los chicos de Entre Ríos era la empresa privada, ya que ella les colabora mucho con muchos temas de juventudes, creando colegios, apoyándolos con lo que ellos necesiten, en fin, los ayudan en diversas maneras.
Ellos pues eran un municipio lechero, encontramos la asentación pues de una empresa allí que definitivamente fortalecía, como lo decía ahorita Alexandra, el movimiento juvenil dentro del municipio. ¿Cómo lo hacía? Por ejemplo, en este municipio hay un colegio que tiene, por ejemplo, como logo esta empresa y por ende, pues, entonces queda comprometido completamente para ayudar a los jóvenes, porque el hecho de que un logo esté presente dentro de un joven y que un joven lo represente, pues deja mucho que decir. Ojalá en el Tolima pudiéramos hacer eso con alguna empresa privada.
Ya ustedes habiendo intercambiado conocimientos con ellos, ¿cómo ha sido la comunicación después de ellos? ¿Ustedes han trabajado en red con ellos? ¿Han hecho aportes en común? ¿Han seguido en contacto con ellos? ¿O se perdió totalmente el contacto después del viaje con ellos? ¿Y si lo han continuado, cómo ha sido la forma?
La verdad, sí, lo hemos continuado. Las actividades que ellos realizan allá no las comentan a nosotros y nosotros también le comentamos las actividades que nosotros realizamos. Las falencias que tenemos, cómo contrastar muchas problemáticas y ellos también hacen lo mismo con nosotros.
Definitivamente el municipio Entre Ríos y la gobernación de Antioquia ha tenido una comunicación constante con nosotros como Consejo Departamental de Juventud del Tolima. Lo que decía Alexandra es cierto, ellos se manejan muchas actividades con ayuda pues de la empresa privada y con ayuda del sector público. Ellos nos manifiestan pues todas estas actividades por redes sociales por lo general, que es como el método más efectivo de comunicación entre nosotros los jóvenes.
¿Sirvió esta visita a ustedes para fortalecerlos o creen que fue una pérdida de tiempo?
Vea, nosotros, Cristian, como CDJ, a veces somos muy aislados, ¿no? Pero cuando hay que trabajar y cuando hay disposición, lo logramos. Por ejemplo, después de la visita al departamento de Antioquia y al municipio de Entre Ríos, la gobernación nos pide un informe y el hecho de que nosotros como consejo departamental logremos que todos aportemos a este informe deja claro que estamos trabajando en equipo.
La verdad sí, se ha fortalecido demasiado la comunicación entre nosotros y el CDJ Tolima se ha fortalecido aún más y buscamos siempre es eso, fortalecernos, aprender más de todos para hacer un mejor trabajo.
Voces y regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Pero bueno, cuéntenos cómo ha sido el apoyo en el Tolima, porque tenemos entendido que desde aquí, desde la gobernación, se están direccionando procesos donde ustedes están vinculados. Y ejemplo de esto es que Jimmy Escobar, que es uno de nuestro, hace parte del equipo de trabajo de Voces y Regiones, trabaja con ustedes.
Bueno, Natalia, pues quiero liderar en un principio la respuesta partiendo de lo siguiente. Mira, como secretario de este consejo departamental, lo que se ha podido observar es algo y es de que el apoyo ha sido incondicional desde la antigua secretaría que estaba a cargo de ellos, que era la Secretaría del Interior, y específicamente la Dirección de Participación y Comunitaria, que era César Picón, Por ejemplo, todo este año ellos pudieron sesionar, fue a raíz del presupuesto que la gobernación del Tolima, en específico para juventudes, les daba a los muchachos que vienen de los municipios fuera de Ibagué, les garantizan del transporte desde sus municipios hasta Ibagué, un sitio donde sesionar, unos refrigerios, unos almuerzos, una cena, un desayuno, un hospedaje en hoteles muy confortables para que los chicos puedan venir a sesionar cada 3 meses, 2 días continuos, sin que ellos se preocupen absolutamente de nada, partiendo porque las alcaldías a estos chicos no les colaboran absolutamente nada para ellos desplazarse.
¿Ustedes creen que en el Tolima, como estamos, o sea, sí se está trabajando en red, sí hay red de participación en el Tolima y más específicamente en el CDJ?
Vea, pues cayó como perla su pregunta, Natalia, porque hacia allá nos íbamos a encontrar dirigidos ahorita como mesa. Definitivamente sí estamos trabajando en red, porque ahorita mismo, hace unos, ¿qué?, 5 o 6 días, aprobamos el plan de acción del CDJ, plan de acción que se encuentra completamente vinculado con los planes de acción de los municipios. No en su totalidad, pero que sí se está haciendo la vinculación. ¿Cómo se hace esto? Ya ahorita lo expresaban ellos, trabajamos por provincias. Cada provincia tiene 2 representantes dentro del Consejo Departamental que son los encargados de replicar la información dentro de los consejos municipales. ¿Qué información replican estos consejeros departamentales? Pues lo que se produzca dentro del Consejo Departamental, por ejemplo, el plan de acción es uno de los producidos del Consejo Departamental. Entonces, buscamos que los CMJs con el CDJ se encuentren completamente articulados para así lograr un funcionamiento conjunto y no desgastar fuerzas en temas diferentes.
La participación social es la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades.
Y bueno, para terminar también nuestro programa del día de hoy, pues haberles contado esa experiencia de intercambio entre redes de este CDJ, recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta en Twitter en @vocesyregiones1 y mi cuenta personal @criscama28, y también tenemos el correo oficial del Consejo Departamental de Juventudes, donde ustedes pueden solicitar información de cómo vamos avanzando, cuáles son los representantes de sus municipios, toda la información que ustedes requieran del CDJ lo encuentran en cdjtolima@gmail.com.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en nuestro próximo programa y recuerden que pueden escucharnos a través de internet por www.emisora1043.com todos los martes y jueves a partir de las 5:30 de la mañana, solo aquí por la emisora cultural del Tolima.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones. Líderes en participación, fortaleciendo las regiones.